Bueno, vamos a tener la segunda lectura, que es Jueces 14. Jueces 14. Parece mentira, pero hace algo así como un mes y medio que no estamos en Jueces, por diferentes interrupciones, por así decirlo. Y hoy volvemos al libro de Jueces y vamos a centrarnos en este capítulo 14 de Jueces, ¿vale? Jueces 14. Vamos a leerlo primero. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no araseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Bueno, este segundo episodio de la historia de Sansón tiene todos los ingredientes de una película muy taquillera. Un pueblo oprimido. Un amor prohibido. Un protagonista con fuerzas sobrenaturales. Una lucha a muerte entre el protagonista y un león. Una boda cargada de tensión. Un enigma casi imposible de descifrar. Y un desenlace violento e inesperado. Y luego dicen que la Biblia es aburrida. Pues esto no tiene nada de aburrido. Y esta tarde retomamos el libro de Jueces y la historia de Sansón, que fue el último juez, o mejor dicho, libertador de este libro de Jueces. Y con la ayuda del Señor voy a hacer dos cosas. Primero, voy a resumir este capítulo, Jueces 14, y en segundo lugar voy a buscar el mensaje de este capítulo para nosotros hoy. Vamos pues en primer lugar con el resumen de este capítulo Jueces 14 de Jueces. Lo podemos dividir en tres partes. Si tenéis vuestras Biblias abiertas, vais a poder ver y acompañarme en este análisis del capítulo 14 de Jueces. Lo voy a dividir en tres partes. La primera parte va del versículo 1 hasta el 4, que es cuando vemos que Sansón quiere casarse. Sansón ha visto a una mujer que le gusta y quiere casarse con ella, y coge y va a su casa y se lo dice a sus padres, ¿vale? Pero sus padres no están muy de acuerdo porque la mujer en cuestión no es una mujer del pueblo de Dios, es una mujer filistea, es decir, precisamente del pueblo que en ese momento estaba oprimiendo al pueblo de Dios, y ella pertenecía a ese pueblo opresor. Es decir, en términos para que lo podamos entender todos, esta mujer no era creyente. Era una mujer pagana, con otra religión, de otro pueblo, pero Sansón quería casarse con ella. Y lo que ni Sansón ni sus padres sabían en ese momento, pero nos lo dice el autor del libro de Jueces, a pesar de que era pecado que Sansón se casara con una mujer no creyente, aún así la intención del Señor era usar eso, usar el casamiento de Sansón con una mujer que no era de su pueblo. Dios quería usar eso para hacerles daño a los filisteos que estaban oprimiendo a su pueblo Israel. Es decir, el Señor tenía la intención de convertir un mal, un matrimonio mixto entre creyente y mujer no creyente, Dios tenía la intención de convertir ese mal en algo a favor del pueblo de Dios y para la gloria de su nombre. Esa es la primera parte, del 1 al 4, el deseo de Sansón de casarse con esa mujer filistea. La segunda parte es la historia del león y la miel. Un león y un panal de miel. ¿Habéis captado un poco qué pasó? Versículos del 5 al 9. Sansón va con sus padres caminando hacia el pueblo donde vivía la mujer filistea con la que él quería casarse. Se llamaba el pueblo Timnat. Y yendo para allá, hubo un momento cuando, sin que sus padres lo viesen o se enterasen, un león joven ataca a Sansón, va hacia él rugiendo, y ¿qué pasa? Viene sobre Sansón, no por primera vez, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, y le da esas fuerzas con las cuales él puede simplemente matar al león sin ningún problema. Como dice aquí, como si fuera despedazar un cabrito, no un león, pero un león joven, pero con las fuerzas que le dio el Espíritu Santo, Sansón pudo matar al león. Pero no dijo nada a sus padres de aquello. Y luego, después de la visita a la mujer, la novia con la que quería casarse, al volver otra vez hacia su propio pueblo, Sansón va, por curiosidad, a ver el cadáver del león que él había matado. ¿Y qué es lo que encuentra? Encuentra dentro del cadáver, el cuerpo muerto del león, él encuentra un panal de miel puesto ahí por unas abejas. Un enjambre de abejas había hecho dentro del cadáver del león que Sansón había matado un panal de miel. Y él coge de la miel y se la va comiendo y también da a sus padres algo de la miel que él ha sacado del cuerpo del león sin decirles dónde había sacado la miel. Ellos también van comiendo la miel, pero él no les cuenta nada sobre el tema del león y dónde había sacado la miel. Y bueno, esta es la parte del medio de este capítulo, el león y la miel. Luego la tercera y última parte de este capítulo es lo que podemos llamar el enigma de Sansón. El enigma de Sansón. Es una especie de adivinanza. ¿Vale? Sansón sigue adelante con su intención de casarse con esa mujer filistea. Esta vez ya va con sus padres a lo que se supone que va a ser el banquete de boda. Sabéis que en Israel y también en otros lugares, en otras culturas, las bodas no ocupaban como hoy día con nosotros un día o un fin de semana. Eran bodas con un banquete que duraba una semana entera, como parecido a la boda de Caná de Galilea cuando Jesús convierte el agua en vino, pues eran bodas que duraban varios días o incluso una semana o más. Entonces, Sansón está en el banquete, al principio del banquete de su propia boda con su novia filistea, y entonces los filisteos, quizás por tener esa costumbre, pues asignan a Sansón a 30 de los hombres jóvenes del pueblo para acompañar a Sansón, como ser amigos del novio, por así decirlo, ¿no? Y están ahí celebrando el banquete de la boda, y entonces durante la conversación, no sabemos si habían bebido o qué, pero durante la boda, Sansón, recordando el incidente con el león y después con la miel, él piensa en sacar provecho de sus 30 compañeros planteándoles un enigma, una adivinanza sobre el león y la miel. Y bueno, si no lo adivinan durante los 7 días que duraba el banquete, ellos tienen que darle 60 prendas o vestidos, 30 de un tipo y 30 de otro tipo, ¿no? Y si ellos ganaban, pues él tiene que darles a ellos pues lo mismo, uno para cada uno, porque eran 30 jóvenes, ¿no? Es decir, si ellos ganaban, pues cada uno de los 30 tenía que regalarle 2 vestidos, pero si ganaba Sansón, él tenía que encontrar 60, 30 de lino y 30 de fiesta, ¿no? Y entonces él les plantea el enigma, porque él está seguro de que, ya que ni sus padres saben lo que pasó con el león y con la miel, menos lo van a adivinar los 30 compañeros que le han asignado para la boda. Y entonces, al principio de la semana del banquete, Sansón va ganando la adivinanza o la apuesta, porque como él sospechaba, no van a tener idea de qué significa el enigma, porque tiene que ver con aquel león y con aquella miel, pero ¿cómo iban a saber nada de todo eso? Solo Sansón sabía eso, nadie más en el mundo. ¿Cómo iban a adivinar? Aunque hablasen con sus padres, eso no les iba a servir de nada. Entonces Sansón va ganando la apuesta con los 30 jóvenes. ¿Pero qué hacen entonces? Pues le hacen trampa. Hablan con la novia y con palabras nada bonitas le dicen: tienes que sacarle a tu novio, a tu marido, o el que va a ser tu marido, al final de la semana del banquete, tienes que sacarle lo que hay detrás de este enigma. Y si no, te vamos a matar a ti y también a tu familia. Os vamos a matar, os vamos a quemar. Vaya amigos. ¿Y qué pasa? La mujer, llena de miedo por las amenazas de aquellos 30 jóvenes, pues la mujer todos los días a partir de ese momento está presionando a Sansón, no me quieres, ¿por qué no me lo dices? Yo soy tu novia, tal, 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 intentando sacarle como sea la verdad para decírselo a los 30 jóvenes. Y Sansón en sus 13, que no, que no, que no. Ni siquiera se lo he dicho a mis padres, ¿por qué te lo voy a decir a ti? Pero como pasa más adelante en esta historia de Sansón con Dalila, al final Sansón, por esa debilidad que él tenía por las mujeres, pues él se cansa de la presión de su novia y al final cede y se lo cuenta todo. Y claro, los 30 jóvenes aparecen justo cuando ya estaba caducando el plazo para decírselo, en la última hora del último día del banquete, y llegan y así tranquilamente le dicen: pues hemos pensado que tiene que ser un león y algo de miel. Un león y claro, él sabe enseguida lo que han hecho, porque él sabe que se lo ha dicho a su novia se lo ha dicho a ellos, Sansón no es tonto y él sabe cómo lo han sabido. Y hay un desenlace de la historia violento, porque lo que hace Sansón es sale y mata a 30 filisteos y la ropa de ellos es la que él presenta a los 30 jóvenes como recompensa porque ellos han ganado la apuesta o la adivinanza. Y bueno, esto sería un resumen. Al final ni siquiera nos enteramos si Sansón realmente se casa con ella o no. Se queda un poco en el aire el tema del matrimonio, porque se supone que estaban en el banquete de boda y están ahí el séptimo día, el último día, todavía están ahí, pero después pasa lo que pasa, Sansón se enfada, coge y se va, mata a esos 30 hombres y él vuelve a casa de su padre. La impresión que tenemos es que no había terminado de casarse con aquella mujer, pero no lo podemos saber con seguridad, con certeza. Pero vamos a pasar ahora, habiendo visto el resumen de la historia, vamos a pasar a su mensaje para nosotros hoy, que es lo que nos interesa. Primero hay que poner las bases, ver qué pasa aquí, de qué va todo esto, etcétera, etcétera. Y de todo esto es de donde tenemos que sacar las lecciones o el mensaje o los mensajes para nosotros hoy. Dejadme que os diga, entre paréntesis, que esto es lo que siempre tenemos que hacer con la palabra de Dios. Siempre. No solo cuando venimos a la iglesia. Cuando leemos la Biblia en casa, cuando tú la lees en casa o donde tú leas la Biblia, siempre, siempre, siempre tenemos que hacer dos cosas con la Biblia. Primero tenemos que intentar entenderla. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? Y después de entender lo que está diciendo, tenemos que intentar ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, nos está diciendo a nosotros a través de este pasaje. Son las dos cosas que siempre, explicar, aplicar, entenderlo, aplicarlo. Tenemos que empezar en la situación de cada pasaje, antes de pensar en nosotros. Pero después, cuando ya hemos entendido lo que está diciendo el pasaje, entonces pasamos al segundo punto y nos preguntamos: Señor, ¿qué me quieres decir a mí a través de todo esto? ¿Vale? Son las dos cosas que siempre tenemos que hacer con la palabra de Dios, sea en la iglesia o donde sea. Y bueno, tengo aquí 5 lecciones. Habría más, pero me voy a limitar a estas 5 lecciones. Primera lección. Hay lecciones de tipo práctico, hay lecciones de tipo moral, hay lecciones de tipo espiritual, como ya vamos a ir viendo. Primera lección. La atracción física no es una base suficiente para el matrimonio. la atracción física es una parte del enamoramiento, pero la atracción física no es una base suficiente para el matrimonio. Y digo esto porque todavía muchas parejas de novios se casan sin tener una base suficiente para un matrimonio que debería durar hasta la muerte. Al principio, la atracción física puede parecer muy importante. Si somos sinceros, a veces es lo primero que nos atrae a la persona. Fijaos que Sansón, cuando él dice a sus padres, quiero casarme con esta mujer, ni la conoce, ni todavía ha hablado con ella. La ha visto. No sabemos de qué distancia. Ha pasado por un pueblo, ha visto a una mujer especialmente guapa, atractiva, y sin conocerla de nada, y siendo ella del pueblo enemigo y opresor de su pueblo, él va a sus padres y dice, me he enamorado, quiero casarme. Y es un hijo de estos hijos consentidos. Y le dicen con toda la razón del mundo, pero si es una mujer filistea, no hay ninguna mujer de tu propio pueblo, del pueblo de Dios, con quien puedas casarte y tengas que casarte con una mujer encima de los filisteos. Y la única base del deseo de Sansón de casarse con esa mujer es la atracción física, porque no había nada más. Porque luego después se nos dice que fue a conocerla y a hablar con ella, pero antes todavía no lo había hecho, no la conocía de nada. Y nos reímos y pensamos que Sansón es un poco tonto y todo esto, pero ¿cuántos de nosotros, cuánta gente hoy día hace exactamente lo mismo? Bueno, quizás ya hayan hablado con la chica o con el chico o lo que sea, pero si somos muy honestos con nosotros mismos, más de una vez, lo que más nos atrae de la persona es el físico. Vamos a decirlo con toda claridad, es la atracción sexual. Y eso es una parte del amor, es una parte del amor entre un hombre y una mujer, es una parte importante del matrimonio, pero jamás es una base suficiente para que dos personas se casen. Tiene que haber mucho más que solamente la atracción física. También es verdad que si no hay atracción física, mejor que no te cases. No vayamos al otro extremo. No es espiritual que te cases con alguien que no te atraiga en absoluto, que no te parezca guapo. Eso tampoco es tan espiritual. Es una locura. Pero la atracción física sola es una base muy pobre para que dos personas se casen, ¿verdad? Lo sabemos, decimos que sí con la cabeza, pero somos humanos. Segunda lección. El Señor no aprueba el matrimonio mixto. El matrimonio entre creyente y no creyente. Me duele de verdad tener que decir esto más de una vez. De vez en cuando sale, porque va saliendo. Yo no he venido esta tarde queriendo hablar de este tema, pero estoy predicando sobre jueces y resulta que en jueces me encuentro que hay algo aquí sobre el tema. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le voy a decir? Sansón quiere casarse con una mujer pagana. Ella no es creyente. Aunque fuera una mujer buena, que no digo que no lo pudiera ser, pero no era del pueblo de Dios. Era incluso del pueblo que estaba dominando y oprimiendo al pueblo de Dios. Pero el Señor había dicho en la ley de Moisés una y otra vez que Él no quería que su pueblo se casara con gente de otras naciones, de otros pueblos. No quería eso. Y esto no viene en uno o dos o tres versículos de la Biblia. Esto viene en una veintena de versículos de toda la Biblia. El Señor prohibía a su pueblo casarse con gente no de su propio pueblo, que hoy, en términos nuestros, sería casarse una persona creyente con una persona no creyente. Esa no es la voluntad de Dios. Dios nunca ha aprobado ese tipo de matrimonio. No estamos hablando de religiones, de no casarnos con alguien de otra religión. Estamos diciendo que hay una cosa que es ser creyente, una persona convertida. Y luego hay personas que no están convertidas. Pues las personas que estamos convertidas no tenemos que casarnos con personas que no están convertidas. No es con alguien de otra iglesia. Pero si está convertido, está convertido. Pero si no está convertido, no está convertido. Y ese es el tema. Porque si yo soy una persona convertida de verdad, para mí lo más importante en mi vida es Dios. Debería ser así. Es la palabra de Dios, es el Evangelio, es mi fe, es mi relación con Dios. Yo soy cristiano y no solo de ir a la iglesia los domingos. Yo quiero ser cristiano también los lunes y los jueves. Ese es el tema. Si el Señor es de verdad lo más importante en mi vida, me voy a casar con alguien con quien no puedo compartir lo más importante de mi vida, con alguien con quien no puedo orar, no puedo leer la Biblia con ella o con él para que juntos podamos aprender más del Señor y convertir nuestro hogar en un hogar cristiano de verdad. Y bueno, Sansón era creyente. Yo espero que no nadie tenga la duda, aunque se puede tener la duda, pero que nadie tenga la duda si Sansón era creyente o no era creyente. Sansón era creyente, creedme. No me creáis a mí. Creed al autor de Hebreos capítulo 11, donde Sansón sale como otro de los héroes de la fe de antes de Cristo. Sansón está ahí en esa lista de creyentes, gente de fe. Sansón era creyente, era un creyente malo en algunos aspectos, pero creyente era. Y él quería casarse más de una vez con mujeres no creyentes. Tenemos que aprender de este tipo de ejemplos, que pocas veces, por lo menos en la Biblia, pocas veces salen como quisiéramos. En tercer lugar, voy a correr más, el Señor en su soberanía usa hasta el pecado para llevar a cabo sus propósitos. Lo voy a repetir y espero que entendáis este punto. El Señor en su soberanía, o sea, porque Él es así de grande, Él puede usar y usa hasta nuestros pecados para llevar a cabo sus propósitos. Él tenía la intención de hacerle daño al pueblo que estaba oprimiendo a su pueblo Israel a través de este noviazgo desastroso de Sansón con una mujer de los filisteos. El Señor lo iba a usar. Porque el Señor es así de grande. Cuando hablamos de su soberanía, estamos diciendo que Dios es tan grande y es el Rey de verdad, el Rey del universo, y porque es así, Él puede obrar por encima de cualquier cosa, incluso de lo pecaminoso, para hacer lo que Él quiere hacer. Y lo hace, en este caso de Sansón. Y digo esto para que volvamos a quedarnos asombrados de lo grande que es el Señor y de su soberanía. esto no es una frase, no es un tópico. Cuando nosotros decimos a veces el Señor es soberano, creo que lo hemos cantado, pero es el otro himno con la misma música, un Dios soberano es mi Dios. Esto no es una frase puramente de teología. Es una gran verdad. Y sabéis, el ejemplo por excelencia de lo que estoy hablando es la muerte de Jesús en una cruz. Porque Dios usó la traición de Judas. Dios usó la cobardía de los discípulos. Dios usó la maldad de los líderes religiosos. Dios usó la cobardía de Poncio Pilato, el gobernador. Dios usó a los romanos, los soldados crueles, cómo le trataron al Señor. Todo eso fue malo, malísimo. Fue pecaminoso hasta lo último. Pero la intención de Dios, del Dios soberano, era desde el principio usar toda esa maldad y crueldad y cobardía. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Y Dios también usa este pecado de Sansón para efectuar sus propósitos, en este caso en contra de los filisteos y a favor de su pueblo, porque el hacerle daño a los filisteos era algo a favor de su propio pueblo que estaba siendo oprimidos por los filisteos. En cuarto lugar, ya solo quedan dos, este hecho que acabo de decir no justifica en absoluto ningún pecado. Es decir, el hecho de que el Señor, siendo tan grande, tuviera la intención de usar el pecado de Sansón para hacerles daño a los filisteos, no justifica el pecado de Sansón. Al igual que el hecho de que el Señor, desde la eternidad pasada, tuviera la intención de usar lo de Judas, lo de los apóstoles, su cobardía, lo de Poncio Pilato, los líderes religiosos, el hecho de que Dios quisiera usar todo esto para nuestra salvación no justifica en absoluto los pecados de esas personas. Y Judas Iscariote fue al infierno. No tengamos ninguna duda, es el hijo de perdición. Y fue a su lugar no era el cielo, era el infierno. Judas fue condenado por lo que hizo, porque él fue responsable de lo que él hizo. No nos convenzamos que por el hecho de que Dios sea un Dios soberano, nuestros pecados están bien, no pasa nada. No, nuestros pecados son malos, no tienen excusa, somos responsables de lo que hacemos. El hecho de que Dios sea tan grande como para usar y convertir nuestros pecados en algo bueno para cumplir sus propósitos, eso en absoluto justifica ninguno de nuestros pecados. Y no se justifica lo que hace Sansón en esta historia, y no se justifica lo que tú y yo hacemos en contra de la voluntad de Dios. Y digo esto porque, como pastor, he escuchado más de una vez a creyentes que han intentado convencerme de que al final sus pecados casi no eran pecados, porque Dios, en su grandeza, los había usado para bien. Gloria a Dios por usarlos para bien. Pero no pensemos que eso justifique lo que no tiene justificación. Y la última cosa que quiero decir en cuanto al mensaje de esta historia es el poder del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo son dos cosas muy distintas. Sansón tuvo mucho del poder del Espíritu Santo durante su ministerio. De hecho, si no me equivoco, de todos los personajes del Antiguo Testamento, Sansón es de quien más se habla, del Espíritu de Jehová viniendo sobre él en gran poder. Una y otra vez en esta historia, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, una y otra vez, pero no confundamos ese poder del Espíritu Santo con el fruto del Espíritu Santo. Porque de eso Sansón tuvo muy poco. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuánto se ve de todo eso en Sansón? Poco. A veces, cuando la gente hoy día, algunos creyentes hablan del Espíritu Santo, su único interés es que venga el Espíritu Santo en poder. Y la palabra poder está siempre en su boca. Y yo digo una cosa. Quizás lo que necesitamos no sea tanto el poder del Espíritu Santo, aunque también, sino sobre todo necesitamos más del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es fácil hablar del poder del Espíritu Santo porque nos emociona. Pero yo veo en mí y en nosotros una tremenda falta del fruto del Espíritu Santo. ¿Sabéis que hay hoy día hay todos estos predicadores o televangelistas que hacen sanidades y hacen que la gente se caiga hacia atrás, todo tipo de manifestaciones sobrenaturales, como grandes sanadores y que hacen todos estos milagros? Y yo pregunto, sí, pero ¿dónde está el fruto del Espíritu? Cuando están haciendo negocio con la gente y se están enriqueciendo con su supuesto poder del Espíritu Santo, pero ¿dónde está el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué queremos? Yo sé que también es verdad que necesitamos el poder del Espíritu Santo. No lo voy a negar. Eso es un avivamiento. Que viniera el Espíritu Santo en poder sobre nosotros, como lo ha hecho durante la historia, en diferentes momentos y lugares del mundo. Y cuando ha venido un gran avivamiento por el poder del Espíritu Santo, también necesitamos eso. Pero a nivel personal, yo sé que lo que yo necesito, de verdad, es más del fruto del Espíritu Santo en mi vida. Bueno, tengo que terminar ya. Déjame que termine diciendo que en este segundo episodio de la historia de Sansón, yo veo aquí seis cosas y las voy a decir así rapidito. Yo veo aquí en esta historia un creyente débil. Creyente sí, pero débil. Sansón es un hermano. Un día lo veremos en el cielo. Él estará en el cielo, pero aquí vemos su debilidad. No es un buen ejemplo para nosotros en muchas cosas. En segundo lugar, veo aquí unos padres impotentes. Ya hemos conocido hace un mes y medio a Manoah y su esposa. Son personas creyentes, espirituales, tienen esos encuentros con el ángel de Jehová. parece que son buena gente, y luego nace su niño, es un milagro de Dios, después de años sin poder tener hijos y tal, Sansón se va criando, pero cuando ya es un hombre, no, ya no pueden con él, ya no pueden con Sansón. Intentan decírselo, pero Sansón, ¿cómo te vas a casar con una mujer así? Y él dice, pues sí, quiero casarme con ella. Tenéis que conseguirlo, como sea. Es el típico hijo un poco mimado por sus padres. Quizás por ser hijo único, ¿no? Y por las circunstancias de su nacimiento. Pero veo aquí unos padres, buena gente, pero impotentes como padres. No saben qué hacer con él. Nos podemos sentir quizás identificados con Manoa y esa esposa cuyo nombre desconocemos. Veo aquí un mundo muy feo, en tercer lugar. El mundo que vemos aquí es un mundo muy feo, de violencia, de un pueblo oprimiendo a otro pueblo. Es como el año 2014, más o menos. Sé que lo que vemos aquí es lo que se ha ido reproduciendo a lo largo de los siglos. Paganismo y el pueblo de Dios sufriendo, pasando mal, los filisteos, que hoy pueden ser quizás con otro nombre, no lo sé, vemos un mundo muy feo, un mundo de pecado, un mundo de inmoralidad, de fornicación, un mundo de violencia, de matanzas, de masacres. Es un mundo muy feo. Pero fijaos que la Biblia no intenta esconder lo que hay. La Biblia nos pinta el mundo tal como es. Veo aquí un noviazgo desastroso. Y fue uno de varios noviazgos desastrosos que tuvo Sansón. Y tenemos que aprender también de estos ejemplos, que nos sirvan de advertencias, que tengamos cuidado con quién nos vamos a comprometer. Yo sé que algunos de vosotros quisierais casaros y otros habéis pasado por situaciones muy difíciles, muy duras. Pero también es importante que aprendamos también estas lecciones sobre esa relación tan íntima, que es la relación de matrimonio. Veo aquí, en quinto lugar, un Dios soberano que obra por encima de nuestros errores y pecados. Él es tan grande que Él puede sacar cosas muy buenas, incluso de nuestros fracasos y errores. Dios es un Dios grande, es un Dios soberano. Pero quiero terminar con una sexta cosa que veo aquí, y no puedo terminar sin hacer referencia a esto. Veo aquí un libertador necesario. Sabéis que los jueces, que todos son malos, menos una, que es Débora, pero los jueces apuntan ¿a quién? Apuntan a ese libertador que un día vendría, que se llama el Señor Jesucristo. Sansón fue un libertador porque Dios lo usó para dar libertad a su pueblo en aquel entonces, pero Sansón es un libertador bastante malo. Pero estos libertadores nos están hablando de nuestro gran libertador. Un día vendrá alguien mayor que Sansón, alguien mayor que Gedeón, alguien mayor que Jefté, alguien mayor que todos esos jueces menores, Ibzán, Abdón, gente cuyos nombres no nos acordamos de ellos, ¿verdad? Pero un día iba a venir alguien perfecto. Y nosotros sabemos quién es, y nosotros le hemos conocido, y es el Señor Jesucristo. Y Él sí que es el libertador que tú y yo necesitamos.